Estás escuchando un mensaje grabado en el culto de Iglesia Bautista El Faro, El Progreso, Honduras. Es nuestra oración que sea de bendición esta predicación de la Palabra de Dios.
Pueden tomar asiento. Pues, ¿cuántos de ustedes miran las noticias todos los días, sea por televisión, internet, leer el periódico? Está pendiente de las noticias del mundo, ¿verdad? No muchos. Yo pensé que más. Ok, bueno, ahora sí. Pues sí, yo solo quería como hacer un sondeo aquí de cuántos están pendientes de las noticias. Y muchos tienen la práctica de por lo menos ver las noticias a mediodía, ¿verdad? En Teleprogreso, en las redes sociales pendientes o hasta leer periódico. No sé cuántos todavía leen un periódico físico, ¿verdad? Porque estamos en un nuevo día y todo es digital ahora. ¿Cuántos tienen el hábito de leer siempre el periódico físico, ¿verdad? El papel, compran el periódico. No muchos, ¿verdad? Porque hay acceso en el internet, uno puede ver las noticias y pues es una disciplina leer, mejor que me diga, ¿verdad? Entonces, yo de mi parte casi no pongo mucha atención a las noticias. Todo el mundo está siempre con noticias todos los días. De hecho, como antes, si pueden recordar tiempos de antes, solo pasaban noticias 2-3 veces al día, pero hay ahora canales en la televisión que solo se dedican las 24 horas de estar anunciando algo nuevo, ¿verdad? Las noticias, las 24 horas del día. Y pues si no hay algo que está pasando en el mundo digno para mencionar y anunciar, pues inventan algo, ¿verdad? Fíjese que el funcionario de tal país estornudó 3 veces hoy. Ha de ser alguna enfermedad, algún peste que está pasando, ¿verdad? Y como no hay, cuando no hay noticias, tienen que inventar algo porque quieren captar la atención. Yo no pongo mucha atención a las noticias. Yo tengo tal vez diferente opinión de algunos de ustedes y no es que mi opinión es mejor que la suya, solo en mi práctica, en mi hábito, yo no estoy tan pendiente de las noticias. ¿Sabe por qué? Porque a veces las noticias que ponen no son relevantes para mi vida. Cosas que están pasando quizás en otro mundo y es bueno saber, pero no impacta tal vez mi vida. O no es algo local que está pasando. O inventan cosas que no son noticia. O en vez de reportar, ponen su opinión también. Y no quiero las opiniones de los que están dando la noticia, solo quiero la verdad, solo quiero los hechos. No quiero la opinión de ellos o la interpretación de ellos, solo quiero que ellos sean neutrales y imparten lo que está pasando. Y mi lógica es que si hay algo importante para mi vida, relevante para mí y mi existencia, me va a llegar las noticias. O sea, no tengo que estar pendientes de la televisión o estar buscando noticias en el internet. Si hay algo importante, impactante, relevante a mi vida, alguien me va a decir, ¿verdad? En el transcurso del día, en el trabajo, alguien va a mencionar lo sucedido. Alguien va a comentar en las redes sociales. Alguien va a hacerme llegar la noticia, ¿verdad? Por algún modo, por alguna manera, voy a recibir lo que es importante, los mensajes o los anuncios o las noticias impactantes para mi vida. Van a llegar. Ahora, ¿qué es el mensaje más importante que se puede anunciar en este mundo? Pues yo quiero sugerir, con autoridad de la Biblia, que el mensaje que vale más que cualquier otro mensaje, cualquier otra noticia en el momento, es el mensaje que Dios vino a este mundo en carne y compró nuestra redención, pagando el precio de todos nuestros pecados cuando el Hijo Jesucristo murió en la cruz. 3 días después resucitó y Él regala vida eterna a toda humanidad que ponga su fe en Él. Esas noticias, ese mensaje es el mensaje más importante. ¿Qué mensaje puede ser más relevante a cualquier persona en cualquier país de cualquier idioma? No hay mensaje, no hay noticia más importante. Pero ¿sabe qué? Debemos compartir el mensaje. Debemos anunciar el mensaje. Hay personas que no saben. Hay personas que en su ignorancia no han leído. Y nosotros tenemos que llevar el mensaje de la salvación. De todas las noticias en el mundo, esta noticia que Cristo vino a este mundo para dar vida eterna por su sacrificio, esa noticia es relevante, impactante y importante para toda humanidad. En este Salmo 96 estamos viendo un cántico de alabanza, dice el subtítulo del Salmo. Es algo que se ve en el Antiguo Testamento, en el libro de Crónicas sale esta alabanza casi palabra por palabra que está incluido aquí en Salmo 96. Y todo es para anunciar algo importante. No es para anunciar que hay un conflicto en tal parte del mundo. No es para anunciar que tantas cosas sucedieron en tal país. Este mensaje, esta noticia es para elevar a Dios y proclamar su gloria y darle a Él adoración. Todo el universo está llamado a adorar a Dios, quien creó todo en el pasado, quien reina sobre todo en el presente y quien juzgará a todos en el futuro. Otra vez, todo el universo está llamado a adorar a Dios, quien creó todo en el pasado, quien reina sobre todo ahora en el presente y quien juzgará a todos en el futuro. Hay un mensaje para entregar y es acerca de la gloria de Dios. Hay un autor y pastor teólogo que dijo lo siguiente, y ponga atención, lo puse en la pantalla, es muy importante lo que dice: las misiones no son el objetivo último de la iglesia. Estamos enfatizando misiones en este mes de abril, pero no es el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. La adoración es el objetivo último y no las misiones, porque Dios es la realidad última, no el hombre. Cuando esta era se acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones dejarán de existir. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. De hecho, podríamos decir que lo que distingue entre todas personas es la adoración. O más bien, ¿a quién adoran las personas? Porque todos adoran algo o a alguien. Pero las misiones es para anunciar al mundo que solo Dios merece adoración. Y lo que distingue entre toda humanidad es que algunos van a adorar a Dios para siempre en su presencia. Y los que no deciden adorar a Dios van a estar expulsados de su presencia para siempre. Eso es lo que distingue a todos: la adoración a Dios. El título del mensaje esta mañana es Adoración Cósmica. Adoración Cósmica. No estamos hablando de adoración aquí en el mundo, en la tierra. Estamos hablando de todo el universo, toda la creación de Dios. Un día va a adorar a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Y usted? ¿Usted cuenta la gloria de Dios? Pues todo el universo va a adorar a Dios un día o va a estar expulsado de la presencia de Él para siempre. Número uno, miramos en este salmo, hay un llamado universal para la adoración pública de Dios. Hay un llamado universal para la adoración pública de Dios. Mire lo que dice Salmo 26:1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Muy interesante, porque en el contexto del salmista aquí, solo Israel era designado como el pueblo de Dios, los elegidos de Dios. Pero aquí el salmista está anunciando algo que iba a suceder en su cumplimiento solo después de que vino Jesucristo, años después. Y él está hablando con énfasis en algunas palabras. Busca conmigo los verbos de estos primeros tres versículos. En el versículo 1 miramos el verbo cantar, tres veces. Cantar a Jehová, cántico nuevo. Cantar a Jehová, toda la tierra. Cantar a Jehová, bendecid su nombre. Miramos que él habla de la expresión de cantar, de tener un corazón rebosando con alegría para entrar en una canción. Cuando hablamos de adoración, muchas veces uno piensa solamente en la música. Se expresa la adoración por medio de música, pero la música no es el único medio para adorar a Dios. De hecho, debe de adorar a Dios en todas las áreas de su vida, no solamente cuando uno está cantando alabanzas. La adoración es una expresión externa de una realidad interna. O sea, la adoración expresa lo que está en el corazón de uno. Ahora, uno puede cantar y fingir adoración. Solo porque uno está cantando no significa que hay adoración. Porque la adoración verdadera es una expresión externa de una realidad interna. Uno puede estar lejos de Dios y estar aquí en la congregación y mirar que todo el mundo está cantando. Oh, vaya, pues voy a cantar también. O por lo menos mover la boca, ¿verdad? Entonces, no consideramos, no debemos asociar que adoración a Dios significa cantar. Sino, adoración de Dios es un corazón que refleja la gloria de Dios por estar contento en Él. Cuando uno adora a Dios es porque uno está contento con Dios, contento con su relación con Dios, contento que tiene a Dios. Y la adoración se expresa, no solo en canción, pero la adoración sí se expresa. Y eso es el énfasis aquí en estos versículos. El mundo busca satisfacción, pero busca en lugares equivocados. Solo en su experiencia personal, piensa en cómo las personas buscan satisfacerse, buscan contentamiento. Personas que creen que en el dinero hay satisfacción. Pero nunca se sacian los que quieren dinero, ¿verdad? O sea, jamás van a tener suficiente. Personas que dicen que van a recibir satisfacción por entretenimiento y llenan sus cabezas con películas y programas y deportes y solo quieren estar entretenidos y creen que en eso va a haber satisfacción y contentamiento, pero no hay satisfacción en estas cosas. Hay personas que buscan por medio de sustancias, drogas, alcohol. Creen que van a estar satisfechos por experimentar ciertas cosas, pero siempre la sensación se le va. Y queda menos dinero, dolor de cabeza, vómito y problemas de salud. Pero siempre buscan otra vez la droga. Siempre buscan otra vez la botella. Porque creen que ahí encontrarán satisfacción. Pero la satisfacción verdadera se encuentra en Dios, en la persona de Jesucristo. O sea, la adoración es estar contento y satisfecho en Dios. La Biblia dice en Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. La satisfacción verdadera se encuentra en Dios. Y una vida que está contenta con Dios es una vida que va a expresar adoración. Hay un llamado universal aquí para la adoración pública de Dios. Miramos cantar aquí. Es interesante que en Apocalipsis, ya viendo un vistazo del futuro, del final, en el cielo, Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico. Lo que el salmista dice aquí, cantar a Jehová cántico nuevo, es una realidad en el cielo. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Lo que se ve en Salmo 96 solo es un previsto, una análisis de cómo va a ser la realidad de toda humanidad que adora a Dios. Van a cantar cántico nuevo. Apocalipsis 14, 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podría aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Viendo algo del futuro de cantar a Dios. También verbos aquí presentes en los primeros tres versículos habla de anunciar de día en día su salvación. También proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. En estos tres verbos miramos que hay una expresión pública. Cantar, proclamar, anunciar. Hay un llamado universal para la adoración pública de Dios. Por eso existe un énfasis en misiones. Por eso hablamos de países de este mundo. No para adornar el templo y hacerlo más bonito con este color y hablar de otras culturas. El énfasis es que falta adoración en este mundo. Y los que no adoran a Dios, no, los que no aceptan a Cristo como su Salvador personal, van a perecer en el lago de fuego para siempre. Entonces necesitamos anunciar públicamente con nuestro cántico, con nuestro anuncio y proclamación, la gloria de Dios. Se sabe de lo que uno adora por lo que sale de su boca. Lo que canta, lo que anuncia, lo que proclama sin vergüenza. ¿Qué es el canto en su corazón? ¿Qué es el contenido de sus canciones? De lo que está rebosando de su corazón. Canta de fiesta y baile y playa y drogas y mujeres. O canta adoración al Dios omnipotente. ¿Qué es lo que no puede dejar de mencionar con su boca? Todos hablamos de temas. Aún los más introvertidos aquí tienen con quienes hablar. ¿Y de qué tema hablan? Tal vez la adoración suya es el deporte y solo habla de los deportistas. Tal vez el tema que siempre sale de su boca es la política y lo que todo el mundo hace incorrecto, todo lo que usted haría si fuera presidente, y solo el tema de su boca es la política. O tal vez es la cultura, tal canción, tal película, vamos a ir al cine, o tal vez es la comida, no sé. Pero hay algo que tiene su corazón. Y ese algo debe de ser Dios. Él debe de ser pronto en sus labios para mencionar públicamente, sin vergüenza. ¿Cuántas veces en una semana abre su boca para adorar a Dios con el contenido de sus palabras? No es que tiene que estar hablando siempre de Dios. No es que no puede disfrutar del deporte. No es que no puede hablar de cosas en el país o la cultura. Pero lo que queremos ver es un análisis de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón rebosa, ¿qué es lo que sale? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué tiene nuestro corazón? Número dos, solo Dios es digno de la adoración de todo el universo. Hay un llamado para adoración universal, pero esa adoración está dirigida a una persona. Mire lo que dice el versículo 4. Porque grande es Jehová, digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia. En Salmo 96, 4 a 6, es a donde debe estar dirigida nuestra adoración. Solo Dios es digno de la adoración de todo el universo. La Biblia aquí menciona otros dioses, otras deidades. Y no es que hay más que un Dios en el sentido de un ser supremo. Solo hay un Dios. Pero los pueblos han adorado a lo que no es Dios. Han puesto como adoración cosas que no son dignos de alabanza. De hecho, los príncipes de la potestad del aire se aprovechan de este deseo de adorar algo menos Dios. Y pues hasta anima y promueve la adoración de otras cosas. Por eso dice temible sobre todos los dioses. Aunque las huestes celestiales de maldad animan para estar enfocado en otra cosa, solo Dios es digno de nuestra alabanza. Todos los dioses de los pueblos, dice Dios, son ídolos. Son falsos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y gloria en su santuario. La Biblia dice en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Usted y yo fuimos hechos por Dios en la imagen de Dios con el propósito de adorar a Dios. Y cada vez que buscamos satisfacción, contentamiento y adoración en otras cosas, estamos defraudando a nuestro Dios. Estamos dejando la fuente de vida eterna para buscar aguas en cisternas rotas que no contienen agua, que no pueden satisfacer. Miramos número 3, la respuesta a una pregunta: ¿cómo debemos adorar a Dios? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Aquí en versículos 7 a 10 miramos cosas prácticas en cómo adorar a Dios. Si su corazón está puesto en Dios, aquí miramos las maneras que podemos demostrar adoración en nuestra vida. Versículo 7 dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Entonces, en esta pregunta, ¿cómo debemos adorar a Dios? Número 1, adoramos a Dios por asignarle su verdadero valor. Adoramos a Dios por asignarle su verdadero valor. Versículos 7 y 8 tienen 3 palabras que son la misma palabra hebrea, pero se traduce con 2 palabras diferentes: tributar, dar y dar. O sea, es la misma palabra. Pero la idea es asignar valor a lo que tiene valor. Recuerda la vez que traje una tarjeta de un jugador de béisbol, ¿verdad? Aquí. Y yo demostré que ese pedazo de cartón tenía un valor de cientos de dólares porque era una tarjeta de edición limitada y de un jugador que era excelente, y tras el lapso de tiempo pues sube en valor. Pero para un niño mira ese cartón y dice: no, eso no vale nada, y tal vez lo mete en su bicicleta para hacer sonido cuando anda rotando la rueda o la tira, y pues ya perdió todo su valor, ¿verdad? Pero el valor está en la persona quien asigne valor. O sea, uno reconoce valor, y algunos miran algo y asignan valor. Esta pintura, esa cuadra de arte es de millones de dólares. Y otro dice: no, pues ni veo nada en esa cuadra de arte y no tengo la misma emoción, y no asignan nada de valor, aunque el mundo asigna valor. Un papel no tiene mucho valor, pero si su hijo le escribió una nota en ese papel, ya se convierte en algo valioso, ¿verdad? Para uno. Entonces, cuando estamos hablando de adorar a Dios, adoramos a Dios por asignarle su verdadero valor. Dice aquí: tributar o asignar a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. No es que le damos a Él gloria, es que reconocemos la gloria de Él, reconocemos el valor de Él. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. Cuando no tiene tiempo para Dios, demuestra que Él no tiene valor. Cuando habla de todas las cosas menos Dios, está demostrando: para mí Dios no tiene tanto valor. Puede llegar a un culto y elevar su canto y estar con una Biblia gigante, y puede decir las cosas correctas: Dios le bendiga, bendiciones. Pero si no hay evidencia que su corazón está centrado en Dios, ¿dónde está el valor que Él merece? Adoramos a Dios por asignarle su verdadero valor. Número 2, adoramos a Dios por ofrendar nuestro ser. Dice versículo 8 al final: traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Adoramos a Él por reconocer su inmenso valor entre todas las cosas de este mundo. Él es el tesoro. Pero también adoramos a Dios por demostrar, por ofrendar nuestro ser. Muchas veces uno piensa en ofrenda y piensa en dinero. Y una de las críticas más severas contra las iglesias modernas es que son pisteros, ¿verdad? Que solo hablan de dinero y que solo están pidiendo y solo están como metiendo presión. Y los que han asistido a esta iglesia por un tiempo entienden que aquí no es así. Tenemos otra cultura, no hay presión de ofrendar y dar cantidad, y no asignamos filas para los que son VIP, que dan más que otros. Ni sé cuánto la persona da. Y así debe de ser, porque no estamos ofrendando al pastor ni a la iglesia en sí, sino a Dios cuando ofrendamos. Y la Biblia dice, traer ofrendas, venir a sus atrios. Nosotros demostramos lo que adoramos por cómo gastamos nuestro dinero. Somos prontos para poner dinero para lo que importa para nosotros. Si valoramos la comida, pues no es nada 300, 400 para un plato de comida, ¿verdad? Porque queremos saborear esa comida exquisita, ¿verdad? O si valoramos otra cosa, pues no es nada poner dinero en el auto, poner dinero para otra ropa, poner dinero para un celular que cuesta tantos miles de lempiras, pero cuando ofrendamos a Dios, pues creo que tengo unos 5 o 10 lempiras que puedo sacrificar para Dios el día de hoy. ¿Sí o no? O sea, demostramos lo que adoramos por cómo gastamos nuestro dinero. Y yo sé como pastor que los que adoran a Dios no tienen que sentir presión para dar, porque van a querer dar. No tenemos que meter presión y pasar el alfolí y decir, no, solo billete morado aquí. No tengo que decir estas cosas, porque yo sé que los que adoran a Dios y aman a Dios, valoran a Dios y van a ofrendar a Dios de su corazón en una muestra de adoración. Pero no solo es dinero que ofrendamos, sino nuestro tiempo. Demostramos lo que adoramos por cómo usamos nuestro tiempo. Su servicio en la iglesia debe de ser en adoración a Dios. Los que salen en el bus para recoger a las personas, lo debe de hacer para adorar a Dios. Mantiene su bus limpio para adorar a Dios. Anda manejando con cautela y prudencia para adorar a Dios. Los que enseñan en clase de niños preparan sus lecciones anticipadamente para adorar a Dios. Salimos para evangelismo para adorar a Dios. Todo lo que en nuestro trabajo para adorar a Dios, nosotros demostramos nuestra adoración por el uso de tiempo. Analizando su agenda, analizando sus decisiones, ¿dónde está su prioridad? ¿Está anunciando la gloria de Dios? ¿Está adorando a Dios por su manera de usar su tiempo, su manera de vivir, su manera de proyectar a los demás? El apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Ese es un buen ejemplo de adorar a Dios con todo su ser. Tenga escasez o tenga abundancia, tenga talento en una área o no, su vida debe de ser una vida que no tiene valor para uno mismo, sino valor en las manos de Dios. Adoramos a Dios por demostrar reverencia también. Mire lo que dice Salmo 96:9. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Adoramos a Dios por demostrar reverencia. Delante de Él debemos andar. Coram Deo, en la presencia de Dios, en reverencia, sabiendo que los ojos de Jehová están en todas partes. Adoramos a Dios por proclamar su gloria públicamente. Mire lo que dice el versículo 10. Decir entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Aquí miramos que el salmista específicamente proclama tres cosas: su reino, el reino de Dios, la soberanía de Dios y la justicia de Dios. En el contenido de nuestras proclamaciones públicas, pueden ver las personas que Dios es nuestro Rey, que confiamos completamente en la soberanía de Él y que Él es justo. Finalizamos este pasaje por ver quiénes deben de adorar a Dios y por qué. Versículo 11 dice: alégrense los cielos, gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, todo lo que en el mar hay. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino. ¿Quiénes deben de adorar a Dios? Todos. O sea, el cielo y la tierra, lo que está en el mar, lo que está en el aire, lo que está en el bosque. Sabemos que los cielos cuentan la gloria de Dios porque no tienen opción, no tienen la mente para razonar y decidir. Jesús dijo: si caen estos, hasta las piedras clamarán adoración a Dios. Toda la creación sabe quién es Dios, pero solo al ser humano le da opción de decidir. Pero debemos adorar, y mire lo que dice el versículo 13 para finalizar: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¿Por qué se debe de adorar a Dios? Porque un día el mundo va a dar cuenta a Él. Él es el creador de todo. Él es el único quien merece adoración. En comparación a Dios, todas las demás cosas son ídolos. Vanidad de vanidad. Todo es vanidad. Pero un día uno va a tener que enfrentar a su Dios. Los que son ateos nunca van a permanecer ateos, porque un día van a estar delante de Dios. Los que son agnósticos, que creen en Dios pero no creen que Él está actuando en el mundo, un día van a entender cómo actuó Dios. Cada lengua confesará, dice la Biblia, cada rodilla se doblará. Pero en ese momento del juicio, pues los que tuvieron que doblar la rodilla obligatoriamente demostraron que no adoran a Dios y van a recibir lo que quieren: una existencia sin Dios en el lago de fuego. Entonces, ¿qué es el punto de misiones? Misiones existe porque adoración no existe. Este mundo necesita saber que solo hay un ser digno de adoración, y es el Dios de los cielos y la tierra. Volviendo a lo que dijo el pastor John Piper, las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. La adoración es el objetivo último y no las misiones, porque Dios es la realidad última, no el hombre. Cuando esta era se acabe y los millones de redimidos se postren ante el trono de Dios, las misiones dejarán de existir. Es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. ¿Está usted adorando a Dios con su vida? ¿Está contento su corazón con Dios, tenga o no tenga otras cosas? ¿Será que Él es su tesoro? de Él canta, de Él habla, de Él anuncia, o está distraído por las cosas de este mundo, andando atrás de cosas que no tienen relevancia o impacto eterno? Mi reto para usted, mi exhortación para usted esta mañana es que adore a Dios con su vida, asignarle el valor, ofrende a Él su vida, su tiempo, su dinero. Tal vez eso signifique en este mes más énfasis en contribuir a la ofrenda misionera. O puede ser que esto significa para usted entregar su vida para servir al Señor como misionero. Pero lo que debemos entender es lo que importa es la adoración, porque esto es lo que vamos a hacer para la eternidad. Y si eso no le interesa, pues es su decisión. Con ojos cerrados, rostros inclinados. En este momento me gustaría que todos analicen qué es el objeto de adoración en su vida. ¿Qué es el objeto de la adoración? Dios es quien merece adoración. Su corazón debe estar contento y satisfecho en Dios. Y eso se ve en anuncio público, en canto nuevo, en una vida que gira alrededor de Él, en una excelencia en todas las cosas que hace. Pedimos en esta mañana a Dios que obre en cada corazón, demuestre dónde está centrado cada corazón. Sabemos que tu anhelo es que todas las naciones te adoren. Entonces, eso implica que nosotros debemos adorar y también que debemos anunciar a los demás la noticia relevante que solo tú mereces adoración. En este tiempo de privacidad entre usted y Dios, debe de entender que Jesucristo es la solución al problema del pecado. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si no tiene una relación con Jesucristo esta mañana, le imploramos que hoy tome la decisión de arrepentirse de sus pecados, responde a la obra de Dios en su corazón para poner su